la dignidad rebelde que se hace escuchar.
Radio Insurgente, Huachmac Latic, La Voz, Ashoch Hune, Nan Shoch, Agualaguay Chiticón, La Realidad. Esta Radio Insurgente, Chicaitic, Yechal, Yes, Loil, Sco, Plita Caracol, Dos, Oventic.
De Radio Insurgente, Yashchik Nachtes, Tesco, Tepuyo, Ungarrucha.
Ya vas chiknates copte radio insurgente, ta apoyo un Morelia.
Y radio insurgente, Melacubin y Chan, Chan Caracol Quinto, Roberto Barrios, Zona Norte.
Aquí Radio Insurgente, transmitiendo desde el territorio zapatista para México y para el mundo. Hola mis estimados compañeros, compañeras, hermanos y hermanas que nos escuchan en México y en el mundo. Desde estas tierras reciban un fuerte saludo y muchísimos abrazos de parte de todos los pueblos zapatistas en resistencia. Este día vamos a presentar un reportaje que hicimos en el municipio rebelde zapatista autónomo de San Pedro Poló, durante la clausura del año escolar en las primarias autónomas. También escucharemos otro de los materiales recopilados por los compas de Regeneración Radio, donde se analiza la actual ofensiva que enfrentan las comunidades zapatistas. En esta ocasión presentaremos el análisis que hace de esa situación el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, CIEPAC. Entonces vamos a dar inicio al programa. Ojalá que nos van a acompañar esta hora y comenzamos con un poco de noticias.
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, MST, reprobó las recientes incursiones militares en comunidades zapatistas de Chiapas y manifestó su temor de que el gobierno reinicie la guerra para destruir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En una carta pública, el secretario de Relaciones Internacionales del MST, Joaquín Piñero, dijo que la incursión del Ejército Federal el 4 de junio en comunidades zapatistas de La Garrucha representa una violación a la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas y la violación de varios convenios internacionales. En la carta, el MST exige a los gobiernos federal y estatal que retiren al ejército y a la policía de la zona de conflicto y advierte que si el gobierno mexicano continúa atacando a las comunidades, el MST buscará generar movilizaciones en solidaridad con los zapatistas y en repudio a la política militar y represiva de las autoridades mexicanas. En una declaración nacional de la otra campaña, diversos colectivos y organizaciones de 27 estados de nuestro país denunciaron la nueva estrategia político-militar que busca arrinconar al zapatismo por medio de acciones de paramilitares del Ejército Federal y de grupos policíacos. En esa declaración, respaldada por grupos civiles de otros países, los adherentes de la otra campaña dicen que a pesar del silencio mediático, ellos no se callarán y exigirán que se detenga la ofensiva contra el proyecto zapatista. Los compas de la otra campaña agregan en su declaración que en los territorios zapatistas se construye la digna autonomía, que reconocen como una de las más importantes alternativas para la humanidad y llaman a movilizarse en defensa de la autonomía. Desde Sulja, en el estado de Guerrero, los compañeros de la radio Ñomda, la palabra del agua, informaron que ya lograron reiniciar sus transmisiones después del intento de clausura que hizo el gobierno federal el pasado 10 de julio. El comité directivo de la radio dijo que la defensa de su emisora por parte del pueblo de Sulja demostró que el pueblo organizado puede defender sus legítimos derechos negados en las leyes de los malos gobiernos. Escuchemos un fragmento del reinicio de la transmisión de radio Ñomda, donde se mencionan algunas de las organizaciones que dieron su apoyo a la radio tras el operativo.
¿Quién tuviera un radicito que nos dijera la hora y que mandara saludos para las buenas señoras? ¿Quién tuviera un radicito chiquito como un cangrejo para escuchar los saludos de los que viven muy lejos? ¿Quién tuviera un radicito que despertara temprano a la hora que cante el gallo para darle maíz al marrano? Chiquito como Pichuaca, lo tengo escondidito aquí en Xochitlahuaca.
Señores, esto de la Secretaría de Comunicación y Transporte, pues quisieron entrar para llevarse el equipo de esta radio comunitaria, igual para pues, clausurar esta radio. Pues al día siguiente, pues mucha gente brindó pues apoyo, muchas organizaciones sociales igual mandaron su solidaridad para con esta radio. Entre ellos pues se encuentra uno de los primeros en nuestro estado de Guerrero, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, seguramente lo han escuchado, también el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, también la Red Guerrerense de Derechos Humanos Alzó la Voz, también la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, así como el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, lo que pues comúnmente o más son más conocidos como la Policía Comunitaria. También estuvieron pues enviando su apoyo el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, también la Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo, así como el Consejo de Desarrollo para el Pueblo Indígena MEPA de la variante lingüística Bata, así también como la Organización del Pueblo Indígena MEPA.
En el estado de San Luis Potosí, durante una manifestación contra la empresa canadiense, dueña del proyecto de minera San Javier en Cerro de San Pedro, el esposo de la alcaldesa de dicho municipio, Santos Nava Arista, intentó atropellar a activistas opositores a la empresa. Los opositores al proyecto minero, adherentes a la otra campaña, explicaron que el 16 de julio, realizaron una manifestación frente a las oficinas de la empresa canadiense para denunciar ante el presidente de esa empresa que el proyecto en Cerro San Pedro es ilegal. Fue entonces que Nava Arista trató de atropellar a los manifestantes con el carro en el que iba. Los manifestantes pudieron esquivar la agresión, pero algunos se cayeron y resultaron con algunos raspones. Chiapas, las mineras canadienses ya comienzan también a tener presencia para explotar y saquear los minerales en este estado, sin importar los graves daños que causan a la naturaleza y a los pobladores. Al respecto, comunidades y barrios celtales de los municipios Amatenango del Valle y Venustiano Carranza, adherentes a la otra campaña, denunciaron que diversas empresas canadienses quieren invadir sus territorios. En una declaración pública, los firmantes dijeron que la mayoría de las 500,000 hectáreas con concesión minera en Chiapas pertenecen a empresas canadienses que operan por medio de empresas mexicanas. Una de esas empresas mexicanas que colaboran con las canadienses es Radius Gold, que tiene más de 50,000 hectáreas en Chiapas. En su declaración, los compañeros y compañeras rechazaron los proyectos mineros porque contaminan la tierra y los ríos, causan muchas enfermedades a la gente y violan los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas. Los firmantes de la declaración también expresaron su solidaridad a los compañeros de Crustón en Venustiano Carranza, despojados de sus tierras por la policía estatal e invasores en junio pasado, precisamente en un área donde la Radius Gold pretende sacar oro.
Bueno, compañeros y compañeras, pues estas fueron las noticias. Y a propósito de la información sobre las mineras canadienses en Chiapas, escuchemos ahora una canción que se refiere a uno de los sectores de trabajadores más explotados en México y el mundo. Víctor Jara canta esto que se llama Canción del Minero.
Canción del minero. Thank you.
mira. Oye, piensa, grita, nada es lo peor, todo es lo mejor. Minero soy, a la mina voy, a la muerte.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Las recientes incursiones militares en comunidades de Chiapas han sido una de las señales de guerra que amenaza al movimiento zapatista. Para el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria CIEPAC, esos operativos se enmarcan en una estrategia contrainsurgente, principalmente contra el zapatismo, pero también contra otros movimientos sociales en el estado. CIEPAC explica que una de las tácticas contrainsurgentes más usadas por el mal gobierno desde 1994 en Chiapas ha sido la entrega de proyectos y apoyos para dividir comunidades y organizaciones. Esas divisiones, dice CIEPAC, ahora son utilizadas en los operativos militares y policíacos para detectar dirigentes de la resistencia. Escuchemos lo que comenta al respecto un compañero de CIEPAC.
En Chiapas se está viviendo un momento de las agresiones en las mismas comunidades, que sean comunidades zapatistas o que sean comunidades de la otra campaña, o también otras comunidades de otras organizaciones civiles, que se ha expresado en las últimas semanas por las incursiones militares. Puede hablar de aproximadamente unas 20 comunidades donde han habido operativos militares, comunidades que se encuentran en diferentes zonas de Chiapas, sobre todo en la zona de la selva Lacandona, tanto la zona norte como que es Palenque, pero también en la zona de la selva y de las Cañadas, pero también aquí en esta zona de Los Altos, que es Venustiano Carranza. Estos operativos militares son operativos donde se sigue un patrón de las agresiones llevado a cabo por el ejército en el primer frente, entonces lo que obviamente provoca gran preocupación ver la participación del ejército directo en las incursiones en las comunidades, pero el ejército nunca opera solo, sino que el ejército siempre está coordinado con la participación de policías estatales, de la policía estatal preventiva, policías municipales o policía ministerial, y también con miembros de los poderes judiciales federales como la AFI o la PGR. Pero el elemento que también es muy importante ubicar es siempre está la participación de algún miembro de la comunidad, ¿no? Algún integrante civil del operativo que básicamente va dirigiendo el operativo o guiando, digamos, a los militares a dónde viven los integrantes de la resistencia, dónde viven los dirigentes de las organizaciones. Bueno, esto provoca gran preocupación, uno, porque el ejército está volviendo a jugar un papel muy importante en la guerra de contrainsurgencia, en contra de las comunidades. Cuando habíamos visto en años pasados un cierto repliegue en el sentido que el ejército se quedaba más en sus cuarteles y no estaba tan al frente. También vemos lo que es el elemento de la coordinación a nivel federal, estatal y municipal, pero también que estos operativos son producto de un plan de contrainsurgencia que lleva desde 94, cuyo elemento central es provocar la división en las comunidades, ¿no? A través de lo que son los proyectos de gobierno que, como dicen los compañeros, cada proyecto provoca una nueva división en la comunidad. Llega el programa Procede, que es para un programa de privatización de la tierra y provoca división. Llega un programa como lo que es Oportunidades y provoca otra división. Llegan otros, también, no tanto, ya no tanto hablando de programas, sino hablando también de elementos del gobierno federal, como son, por ejemplo, la participación de la Comisión Federal de Electricidad y las altas tarifas de la luz que está cobrando en las comunidades, que es una realidad de una gran injusticia para el estado de Chiapas, viendo que el estado de Chiapas es el estado que produce más del 50% de la energía hidroeléctrica en México, ¿no? Pero tiene las tarifas más altas. Entonces, estos son diferentes proyectos, programas de gobierno que han venido provocando la división en las comunidades. Tras un periodo de lo que se podría hablar, sobre todo desde el año 2000, de buscar programas de gobierno que provocan la división en las comunidades y buscar así destruir el proyecto de autonomía del EZ y de la otra campaña, ahora que ya están las divisiones hechas, se aprovecha esas divisiones para ahora sí tener la información necesaria para golpear los dirigentes y los miembros de la resistencia, ¿no?
CIAPAC resalta que en la guerra de contrainsurgencia en Chiapas, el gobierno estatal tiene también un papel fundamental que busca el control total del territorio mediante un proyecto llamado Chiapas Solidario. Ese proyecto estatal va en la misma lógica de la política neoliberal que impulsa el gobierno federal y busca convertir a Chiapas en un paraíso para las inversiones extranjeras, incluyendo las transnacionales mineras. A continuación, escuchemos lo que explica CIAPAC sobre los ejes de acción que tiene el gobierno estatal para desarrollar ese proyecto.
Vemos que ahorita acá han habido fuertes operativos policíaco-militares con la participación de civiles. Otra vez nos llama la alerta, ¿no? Nos despierta también. Nos trae al frente pues esta realidad de la guerra de contrainsurgencia aquí en Chiapas. Sin embargo, hay otros planes que están detrás o que están caminando, digamos, bajo el agua. También son parte de este plan de contrainsurgencia y que no podemos dejar de ver. Los mismos planes del gobernador Juan Sabines, enmarcados en su plan estatal de desarrollo para Chiapas 2007-2012, que se llama de forma convenenciera Chiapas Solidario, pues son planes y proyectos que justamente tienen como objetivo también el control total sobre las tierras, los recursos naturales y básicamente para así atraer las inversiones extranjeras aquí a Chiapas. Estos planes no los podemos dejar de ver en un contexto de contrainsurgencia, en un contexto donde el gobierno quiere, entre comillas, recuperar el territorio, recuperar el control sobre la tierra, sobre los recursos naturales. Y entonces este mismo proyecto de Chiapas Solidario, en sus muy diversos elementos, pues básicamente busca entonces hacer una nueva división, digamos, de las tierras en Chiapas, para su control por parte del gobierno y de las empresas privadas. Si buscamos analizar un poco el proyecto de Chiapas Solidario, podríamos resumirlo en cuatro ejes más o menos. Uno que es el eje, digamos, de todos los proyectos y planes de gobierno, proyectos, digamos, y programas, diferentes apoyos como son Nuevo Amanecer, el apoyo hacia las personas de edad avanzada, o proyectos también como el apoyo a los migrantes o las microrregiones, que son una coordinación a nivel del gobierno estatal con los programas y los proyectos que existen a nivel federal. Estos proyectos y estos apoyos aquí en Chiapas, cuando te enfrentas en un contexto, te encuentras en un contexto donde la organización que ha expresado su resistencia, que ha puesto en cuestión siempre al Estado y a los poderes del capitalismo aquí en Chiapas, pues es una organización que justamente se define por no recibir programa, ¿no? Entonces la promoción fuerte de los programas y apoyos de gobierno no se pueden dejar de ver en una luz de contrainsurgencia en contra del EZ. Otro eje importante que vemos es lo que se está llamando el reordenamiento territorial, que justamente, como dice su mismo nombre, busca volver a organizar, volver a ordenar el territorio, las tierras en Chiapas, para así facilitar la llegada de las inversiones, extranjeras en su mayoría, y la explotación de los recursos naturales. Este proyecto de reordenamiento territorial, o este eje, tiene varios proyectos. Tiene proyectos como son también la coordinación con las secretarías federales para supuestamente resolver conflictos agrarios en Chiapas, al ubicar 16 focos rojos, entre comillas, de conflictos de tierra que se ven como prioridad de solucionar, y conflictos de tierra que podemos hablar después, pero son siempre también conflictos donde hay intereses más allá de lo local, ¿no? Empresas extranjeras, o el ejemplo más concreto siendo el de la comunidad de Crustón, aquí en el municipio de Venustiano Carranza, donde un supuesto conflicto de tierras fue provocado por el gobierno del estado, cuando el gobierno del estado le dio en dotación a una organización campesina, la OCE-SEMPA, que de por sí es aliada de Sabines, le dio tierras donde ya había gente viviendo, ya habían tenido su reconocimiento de esas tierras. Y entonces el gobierno quiere intervenir, supuestamente para dialogar, y propone la solución de pagarles a los compañeros de la comunidad de Crustón para que se reubiquen voluntariamente. Estos compañeros de Crustón, que son adherentes de la otra campaña, que son donde también hay familias bases de apoyo, obviamente siguen en su proceso de defensa de la tierra y rechazan la oferta del gobierno de comprarles 70.000 hectáreas en otra zona. Y al investigar un poco más vemos que no solo es un conflicto entre la otra campaña, por ejemplo, y organizaciones campesinas vinculadas con el gobierno como lo es la OCE-SEMPA, sino que también hay otros intereses detrás, como lo que es la explotación minera en ese mismo predio. En un predio del rancho que era conocido como Mispilla, que ha tenido varias concesiones mineras por parte de diferentes empresas canadienses, y ahora está en manos de una empresa que se presenta con el nombre de Geometales del Norte, Geonorte. Sin embargo, es subsidiaria de la empresa canadiense Radios Gold, y justamente ahí también están los intereses detrás para la reubicación de esta comunidad, es la explotación del oro y la plata, ¿no? Entonces muchas nuevos proyectos del reordenamiento territorial tienen que ver con el hecho de que en enero de 2008 había unas 500.000 hectáreas en el estado de Chiapas concesionadas en manos de empresas mineras, ¿no? Buscando, haciendo trabajo de exploración de oro, plata, otros minerales como es antimonio, bauxita, ¿no? El otro proyecto del cual podríamos hablar es lo que es la reconversión productiva, reconvertir al campo chiapaneco para así entrar al mundo de la agroindustria y la producción para la exportación. Entonces, en este proyecto de reconversión productiva, que viene muy vinculado a ciudades rurales, pero a los demás proyectos también, se busca enfatizar y promocionar la producción, sobre todo, de productos para la exportación, como lo son el tomate, el limón y el cedro blanco, a través de grandes fondos, donde se está apoyando sobre todo la construcción y la agricultura intensiva en invernaderos, ¿no? Esto es justamente cambiar la historia de la agricultura en Chiapas, donde ya no sea una agricultura de autoconsumo, de producir su milpa con su frijol, su maíz, su calabaza, sino de producir para exportar, producir para las necesidades de otros países, ¿no? Al mismo tiempo, dentro de esto de reconversión productiva, aquí vienen todos los diferentes proyectos de promoción de bioenergéticos, supuestamente queriendo crear nuevas energías renovables, energías verdes, a través de plantas como lo son el maíz, la caña, pero también otras plantas como el piñón o higuerilla, o la palma africana también. Lo que son los CIP, los Centros Integralmente Planeados, es un modelo de desarrollo de grandes centros turísticos que se ha empleado en otras zonas, como lo que es Cancún. Cancún es el ejemplo que dan del éxito que dan los CIP. Entonces, justamente las palabras de Roberto Álvarez Guillén, el ex gobernador de Chiapas, que fue conocido por su represión hacia los movimientos sociales y particularmente hacia el EZ, ha dicho que con este CIP se va a crear un nuevo Cancún en el norte de Chiapas. Este CIP incluye varias obras de mega obras de infraestructura, como es la principal siendo la supercarretera San Cristóbal-Palenque, que busca hacer de ese recorrido entre San Cristóbal y Palenque una carretera de aproximadamente 130 kilómetros donde se puede hacer un recorrido que ahora se hace en 4 o 5 horas, hacerlo en 2 horas, ya que San Cristóbal y Palenque son los dos destinos turísticos más fuertes de Chiapas, ¿no? Para este proyecto hay un presupuesto, se habla de 5 mil millones de pesos, se habla de la de que a partir de 2009 se va a empezar su construcción y para que sea finalizada en 2012. Es una gran prioridad para Sabines y es una prioridad también para Felipe Calderón cumplir con esa carretera en este sexenio. Parte de la construcción de esa supercarretera también es la designación de unos 4.8 millones de pesos para lo que llaman la adquisición de terrenos. Esa adquisición de terrenos pues es justamente la expropiación de tierras ocupadas por comunidades, sobre todo en la zona entre Cascadas de Agua Azul y Palenque. Ahí sabemos que hay muchas comunidades que han sido recuperadas por bases de apoyo del EZ. Es una zona donde por sí hay muchos conflictos con los paramilitares y es una zona que ha sido conocida por fuerte presencia de la UDIC y otros grupos. El proyecto del CIP también incluye lo que es la ampliación del aeropuerto de Palenque, que es un proyecto donde ya están designados 100 millones de pesos por parte de la Federación para hacer más amplio el aeropuerto de Palenque y algún día poder hacerlo internacional, para que los vuelos lleguen directamente de Estados Unidos, básicamente. Sin embargo, es también causa de gran preocupación por los habitantes de la ciudad de Palenque, ya que el aeropuerto está rodeado de barrios y colonias populares. También este proyecto del CIP, Centro Integralmente Planeado de Palenque, incluye lo que es el desarrollo intensivo de unas 21 mil hectáreas, la construcción de aproximadamente 8 mil nuevos cuartos de hotel, entre hoteles de lujo y villas, y también un trenecito ecoturístico, un ferrocarril que daría una vuelta a través de la selva de Agua Azul, en la zona por cerca de las cascadas de Agua Azul, para justamente mostrar las bellezas de la naturaleza a los turistas, ¿no? El objetivo pronunciado, digamos, del CIP es incrementar la cantidad de turistas, multiplicarlo por 3. Y también no solamente incrementar la cantidad, sino que mejorar la calidad de turistas, que sean turistas de mejores ingresos, de mejor nivel económico y que se queden más tiempo aquí. Entonces también incluye, por ejemplo, un campo de golf de estándares internacionales de la PGA. Este interés por parte del gobierno de Sabines de hacer de la tierra y de los recursos naturales de Chiapas el paraíso para las inversiones extranjeras, dejando de lado completamente a las comunidades y su proceso de sus reivindicaciones, sus derechos y la defensa del territorio. Y es una gran amenaza también directa al EZ, ya que quiere afectar varias comunidades del EZ, ¿no? Entonces, eso, para resumir lo que es el cuarto eje de Chiapas Solidario, que es hacer de Chiapas el paraíso de oportunidades de la inversión. Entonces, estos proyectos por parte de Juan Sabines, pues son proyectos que no se están hablando, sin embargo son los proyectos que están de fondo en este mismo plan neoliberal para justamente apropiarse de todas las tierras y pues eliminar lo que es el objetivo de la guerra de contrainsurgencia, eliminar toda forma de oposición social. Nosotros vemos que aquí el aumento, lo que está denunciando como un incremento en el plan de contrainsurgencia, en contra de los pueblos, en contra del EZ y en contra de todas las comunidades de la resistencia civil y de la otra campaña, pues es parte de una guerra de contrainsurgencia donde participan muchos diferentes actores, tanto a nivel de las comunidades que a nivel de los municipios, a nivel estatal del gobierno de Juan Sabines, pero también a nivel federal, como es la Comisión Federal de Electricidad, como son los programas de la SAGARPA o de la Procuraduría Agraria. Entonces, en ese sentido, vemos que es importante identificar que no solo es el ejército, no solo es la UDIC los que están en esta guerra en contra de los pueblos en resistencia y en contra del EZ, sino que hay muchos diferentes actores, y pensamos en ese sentido como otra campaña. Es importante identificar estos actores y llevar la lucha directamente a las oficinas de estos actores, porque la represión, como sabemos, viene de parejo para todos, pues. Entonces tenemos que ver cuál es nuestro papel en nuestros lugares también, cómo se puede apoyar desde su propia realidad la situación que está viviendo aquí y estar listo para lo que viene en el futuro, ¿no? Pero esta coyuntura de alarma, esta coyuntura preocupante, pues nos llama a seguir adelante con nuestros trabajos, ¿no? Seguir fortaleciendo nuestra organización, seguir el camino que nos hemos propuesto desde verano de 2005, de seguir construyendo un plan nacional de lucha, fortaleciendo nuestras unidades de organización y pues caminando este camino que nos hemos propuesto de construir un otro México, ¿no? Cada quien desde sus lugares, desde sus realidades, pero unidos en ese sentido.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
A pesar del silencio mediático sobre la situación en Chiapas, las muestras de solidaridad nacional e internacional con el movimiento zapatista no han cesado. En próximos días llegará a Chiapas la caravana nacional e internacional que se realizará en territorio zapatista del 28 de julio al 12 de agosto. En esa caravana están convocados todos los adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona en México y el mundo. La información para participar en la caravana se encuentra en la página de Enlace Zapatista, en la dirección enlacezapatista.ezln.org.mx. Y como otra de las muestras de solidaridad que han llegado a las comunidades zapatistas por diferentes medios, a continuación les presentamos unos mensajes que nos hicieron llegar los compas de la Que Huelga Radio. Los saludos que escucharemos son parte de una recopilación de mensajes que hizo la Que Huelga a través de una campaña radial de solidaridad con el zapatismo. Ahora compartiremos con ustedes algunos de estos mensajes y aprovechamos para agradecer y saludar a la Que Huelga Radio por haber hecho esa campaña.
Frente a las agresiones militares a las comunidades zapatistas, apoya. Envía un mensaje de voz al 55 1936 12 85. Todos los mensajes se harán llegar a los compas zapatistas.
Hola, un saludo a la valiente comunidad zapatista. Recuerden que no están solos, que estamos con su lucha, que también es nuestra. Que nos organicemos para que el inepto gobierno que está en el poder no logre sus objetivos de aplastar al pueblo. Estoy con ustedes. Soy Carmen.
Para los compas zapatistas, sepan que nuestro mayor y más sincero deseo es que no haya guerra. Pero, pase lo que pase, la semilla ya está sembrada y nunca dejará de florecer.
Queridos compitas milicianos, insurgentes, bases de apoyos zapatistas, reciban un saludo combativo y un abrazo solidario desde Ciudad Monstruo, México. Sepan que un amplio sector de la población de esta ciudad seguimos con mucho interés la situación por la que están pasando y no permitiremos que el Estado represor y el mal gobierno cometan un nuevo acto de represión en contra de ustedes. Acá hay mesas de información en donde podemos saber acerca de su situación y sabemos que Chiapas no es cuartel, queremos el ejército fuera de él.
Este es un mensaje que llegó al buzón de la Que Huelga Radio. Compañeros, desde el centro del país mandamos toda nuestra solidaridad y la mejor manera que tenemos de apoyar y seguir su lucha es haciendo el mismo trabajo de ustedes en nuestros propios lugares, imaginar y construir otro mundo distinto. No están solos y por acá, en Querétaro, la información de lo que sucede allá va corriendo para que más voces se sumen a esta exigencia de justicia y de alto a los hostigamientos que ustedes están sufriendo. Firma Patricia.
Esperamos tu mensaje. 55 1936 12 85.
Para los compas zapatistas, sabemos que van a seguir resistiendo, porque es lo mejor que nos han enseñado a hacer. y estamos claros en que nuestro trabajo ahora es generar organización. Y tal vez este no se vea todavía, pero seguimos caminando en eso, para cuando sea el momento, el nuestro, el de todos juntos. Saludos desde Santocho.
Esperamos tu mensaje. 55 19 36 12 85.
Potencia masacra, pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta.
La matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia masacra, pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta.
Máquinas humanas, páginas y lágrimas ácidas que trauman hábitat de cada cara pálida. Invasión, asesina, destrucción, campesina, fascinación divina por la fracción latina.
Indígenas hoy toman represalia.
Atrapados, enjaulados en las cárceles del alma. 500 años de dolor, son 500 años de traición. Son momentos de tormentos y opresión. Revolucionarios con micrófonos al aire. Ajá, ajá. Mercenarios con micrófonos al aire. Ey vos, ey vos.
Mueren mártires y suerte en fuertes. Colón trajo muerte y fe. América sufre, al rey le divierte. Fue largo el dolor, fue tanto el espanto que de un amargo sabor. Llegan piratas en barco, se tiñen de color blanco. Banderas saquean aldeas, linderas enteras. Sudamérica está en un barranco. Manto de piedad, reclamo americano. Libertad, este suelo es de este pueblo y de ninguna.
Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia masacra, pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta.
La matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia masacra, pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta.
Resistencia, teclón de Colón, donó y robó el mismo mérito. Inventó un robot de ropa Benetton, tomó a su cargo campo. El hombre blanco no cambió, sectas insertas, 900.000 hectáreas rectas. No es distinto lo que pintó al pasar el indio a ese simio con distintivos indios. Indio, fuerza mapuche, vivió entre manchas de sangre y masacre por los afrobos con parches.
Cambió forma de ver, la imagen mi gen. El modo de ser es padecer a tus pies. Las tres carabelas son mil calaveras, son santos que mancha la arena con mantos de pena. En la costa la forma de sombra dio el aroma a tu colonia. Asesinato masa bajo la corona. Somos de la zona donde bajan barcos con anclas y se adueñan de la tierra que exploran.
Aborígenes, sometidos esclavos por colonos usurpados. Fueron órdenes del trono, tierras vírgenes, tierras donde el interés robó, mató. Furia de fieras se desate en guerras. ¿Qué esperas de más? En el olvido están las almas. Y danzan desde el cielo calma. Se pueden ver caciques tomados como rehenes. Expliquen que son sus ideas sin sustento, no las justifiquen.
Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia masacra, pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta.
La matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia masacra, pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta.
Seguimos en esta emisión semanal de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, como ya sabemos, a pesar de las acciones de contrainsurgencia que enfrentan las comunidades zapatistas, la construcción de la autonomía continúa. El reportaje que vamos a presentar ahora es una muestra de eso. Es un reportaje que hicimos sobre el cierre del año escolar en las primarias del municipio autónomo zapatista de San Pedro Polo, en la zona Altos de Chiapas. Esperamos que les guste.
Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, radioescuchas de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos aquí en el centro del municipio autónomo rebelde zapatista San Pedro Polo. este día 11 de julio del año 2008. Estamos viendo aquí muchos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Están aquí ya reunidos. Hay juego de básquetbol, hay grupos musicales. Y vamos a ver qué se celebra este día. Y vamos a buscar a un compañero, una autoridad, presidente municipal aquí en municipio autónomo Rebelde Zapatista, a ver si nos puede platicar qué se celebra este día. Ahora tenemos aquí el presidente de este municipio autónomo Rebelde Zapatista, San Pedro Polo. Vamos a preguntarle qué se trata esta celebración. ¿Qué es lo que están celebrando este día?
Ahorita estoy muy contento de esta celebración aquí en el municipio autónomo Rebelde Zapatista San Pedro Polo, porque es la primera celebración que se organizaron los comités, agentes municipales y también los promotores, porque ese es un primero que estamos celebrando este año del 2008. Y quiero que se siga sembrando esa idea de ser zapatismo.
Bueno, compañeras y compañeros oyentes de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, tenemos aquí otro compañero, su acompañante, el compañero presidente del Consejo Autónomo Rebelde Zapatista San Pedro Polo. Vamos a ver si algo nos puede platicar también el otro compañero.
Por ejemplo, ahí en Campamento 8 Taquicum se lleva a cabo como 3 generaciones. Se clausuró allá en Campamento 8. Y también en otros centros escolares, todavía no se han llegado, fin del curso, todavía van marchando, primer, segundo y tercer nivel van todavía. Sabemos que aquí en nuestro municipio autónomo ha formado 4 concentraciones escolares. Por sus opiniones, por sus acuerdos, todos los bases de apoyo zapatista, es un plan que tomamos con el pueblo para iniciar nuestras escuelas donde se educan aquí en mismo municipio autónomo San Pedro Polo.
¿Qué mensaje pudieras enviar a nuestros oyentes de nuestro país México y en otras partes del mundo?
Les mando un saludo cordial a todos ustedes por apoyar nuestra lucha. Compañeros y compañeras, los adherentes de la otra campaña, reciban un saludo aquí en municipio autónomo. Gracias por sus movimientos, por sus marchas que hacen, aunque el mal gobierno quiere destruir nuestra educativa zapatista. Estamos esperando sus fuerzas para que no se destruya nuestra educación educativa. Muchas gracias.
Compañeros y compañeras radioescuchas, ya van a empezar el acto cívico. Bueno, ya vamos a escuchar la palabra del presidente municipal aquí en municipio autónomo Rebelde Zapatista San Pedro Polo.
Leco yukutzkalal bumbat kakal lio yutik lit sobolutik kototik vidik an kerem zebetik.
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy, día 11 de julio de 2008, nuestra lengua materna, 15 de Elech. Hoy en día le quiero agradecer, en el primer lugar, que estamos celebrando el fin de curso a nuestros hijos que va a egresar en este año escolar. En primer lugar, le agradecemos a todos los bases de apoyo zapatistas y también a los agentes municipales, comité de educación, promotores y promotoras también. Y gracias a ellos que sí lucharon conscientemente a enseñar a nuestros hijos. Voy a seguir como su autoridad. Yo veo bien, pero un tiempo confundí. Yo dije que no estaría bueno la lucha de nuestros compañeros, pero yo estoy convencido con ustedes que sí está bien sus luchas, porque ya abrieron mis ojos, ya pusieron un ejemplo a mí y a todo el pueblo también. Por eso quiero invitar a todos los compañeros, a los que no están luchando,
Y por otra razón le quiero pedir a todos los ustedes, bases de apoyo que están aquí presentes, principalmente a ustedes jóvenes, jovencitas, niños, y también a los egresados de esta primaria, quiero invitar que sigan también como promotores de educación. Y también quiero invitarlo también que manden a sus hijos a las escuelas. No se vayan a convencer con unos migajas que están dando el mal gobierno para que nos humillemos. Por eso, compañeros, quiero invitar a todos los padres de familia, formemos una escuela más grande, para que así nunca y jamás nos quedemos vencidos. Porque el gobierno ahorita tiene un poco de miedo, pero también tiene corajes, pero ni jamás vamos a dejarnos allí también. Y quiero decirlo también a las organizaciones, gracias a ellos que sí, ya se están mirando, viendo qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestros pueblos. Vamos adelante, vamos a construir más escuelas, pero ¿dónde vamos a conseguir ese dinero? Más que nuestra propia mano, nuestra propia sudor, compañeros. Por eso somos el dueño de la tierra. El gobierno, vamos a dejarlo sordos, sordomudos y ciegos, porque no conoce realmente de lo que está pasando en nuestro país, pero nosotros vamos a quedar con pasos firmes y con nuestros ojos abiertos.
¿Qué estuvieron haciendo hace rato, compañero Consejo Autónomo?
Que hace rato se culminó todo el acto cultural, entonces va a entrar a recibir su gran certificado de su estudio, para que es una señal donde se entregó a las juntas del buen gobierno, que certifica que sí se enseñaron toda la educación y tanto los promotores y promotoras, por eso a las autoridades autónomas rebeldes zapatistas que el día de hoy entrega los documentos a los alumnos y alumnas de los egresados. Ya están en su formación de todos los alumnos egresados y también junto con los padrinos. Entonces el maestro de ceremonia se invita a pasar a recoger su certificación y después de eso entonces se da un honor de invitación para que así se divierta los padrinos y los jóvenes que egresan a este nivel educativo, pues también las autoridades están invitados, también a todos los exgobernados también está invitado, en los visitantes también. Ya todo está listo para venir ya uno por uno a recoger su certificado de educación de sexto nivel en el sistema educativo del autónomo rebelde zapatista. Bueno, ya inicia a venir a recoger su certificado de estudio para que así es un documento muy válido, muy respetado. Ya recibió su certificado de estudio, es una señal que va agarrando el camino de la verdad y una educación donde se dice, donde se aprende la verdad a una alumna que va a ser una promotora después de esta misma escuela.
El siguiente alumno, Pérez Pérez José Alfredo, que va acompañado con su padrino Pedro Pérez Vázquez, que pasa a recibir su documento que va a entregar.
Bueno, compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, terminaron a recibir sus premios, sus regalitos, los que ya salieron en sexto nivel, como nos dijo el compañero presidente del Consejo Autónomo de este municipio autónomo rebelde zapatista San Pedro Polo. Así terminaron esta clausura de este día, 11 de julio de este año 2008.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde las montañas del sureste mexicano.
El trabajo de los promotores en la educación autónoma es muy importante. Por eso entrevistamos a algunos promotores de San Pedro Polo que nos hablaron un poco sobre su trabajo. Vamos a escuchar esa entrevista y una canción que cantaron los propios promotores y promotoras.
Como compañero promotor de la educación autónoma de este municipio, ¿cómo te sientes haciendo este trabajo?
Nosotros como promotores de esta educación, pues nosotros nos sentimos muy bien, aunque sea que el mal gobierno quiera exterminar a los bases zapatistas, pero nunca lo podrá. Porque nosotros lo que estamos llevando a cabo es la base principal de nuestra lucha zapatista, que es la educación autónoma. Porque sin la educación un ser humano no puede vivir, porque hay que saber y conocer las cosas reales de cómo estamos viviendo de cada uno de nuestros pueblos.
¿Pero te gusta ser promotor?
Sí, me gusta mucho porque ahí, como nosotros los promotores, ahí aprendemos muchas cosas. Cuando entramos en ese trabajo, casi no sabemos las cosas, pero ahí aprendemos también. Como nosotros lo que damos, lo vamos a analizar primero y después vamos a dar a los alumnos para que ellos entiendan bien lo que vamos a hacer.
¿Y dónde habías estudiado también de antes?
De ahí entré a estudiar en la secundaria de Ubentique. Ahí terminé de la tercer año de la secundaria, ahí me salí y por eso entré a ser el promotor.
¿Y cómo imparten la educación allá? ¿Hablan la lengua y un poco castellano?
Ahí sí, son promotores, no es igual como el maestro, porque hablando del maestro y del promotor sí tiene diferencia. Ahí dan de las dos idiomas, como es el castellano y tzotzil. Cuando un alumno no entiende el español, ahí explican en la lengua materna.
¿Nos puedes decir cuánto tiempo llevan haciendo este trabajo?
Yo llevo como año y medio haciendo este trabajo de la educación autónoma. Igual de los otros promotores y otras promotoras, igual llevan como año y medio también.
En la educación autónoma, ¿qué tema se da a los alumnos y alumnas?
El tema que damos, hablando del zapatismo, es el principios filosóficos del zapatismo, acuerdo de San Andrés, por qué lucho, y hay muchas más. También damos las historias verdaderas, cómo han pasado los luchadores.
Como promotores y promotoras, ¿qué mensaje pueden dar a las comunidades zapatistas y los compañeros y compañeras de México y del mundo?
Nosotros y nosotras, como promotores y promotoras, les mandamos un fraternal saludo revolucionario y combativamente a todos los pueblos zapatistas y no zapatistas de México y del mundo. Que nosotros aquí estamos llevando este trabajo, aunque con sufrimiento, pero sí estamos esforzando. Por eso les queremos decir a los oyentes de la radio insurgente y las radios comunitarias que vayan construyendo también sus aulas autónomas, porque la educación autónoma es donde los niños y niñas pueden conocer sus realidades para que más después formarán un nuevo ser humano. Pues bueno, como ya saludamos a todos los oyentes, por último, como promotores, aquí les vamos a dedicar una canción para todas y todos los radioescuchas de México y del mundo, principalmente para los niños y niñas estudiantes. Esta canción que vamos a cantar por primera vez, que se titula La Escuela Autónoma, que nació en la Escuela Autónoma Rebelde Zapatista, Campamento 8, Taquicum. Dice así.
Aquí les vengo a cantar una canción para niños rebeldes zapatistas. les traigo un mensaje si tú quieres combatir contra la ignorancia que nos ha puesto el mal gobierno. Edúcate en la Escuela Autónoma Zapatista. Conocerás tus realidades y serás combatiente. Por eso hoy les invito a que vengan a estudiar. La educación verdadera, libertador de los pueblos. A todas las promotoras y todos los promotores, a que sigan enseñando la historia verdadera, concientizando a los niñas y los niños también. Con esta forma de educar es para despertar. Les doy la despedida porque mañana seguiremos educando entre todas juntas con las niñas. No les doy la despedida porque mañana seguiremos educando entre todos juntos con los niños.
Bien, pues ya con esto llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que les haya gustado el programa. Los esperamos la siguiente semana. Cuídense mucho y hasta la próxima.
Nuestra patria exige ya acabar. patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir en nuestra consigna, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, que nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los